Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Crisis en Podemos, día 2 de la alianza entre Íñigo Errejón y Manuela Carmena, que ha dinamitado la formación morada a 4 meses de las elecciones. En el capítulo de hoy anotamos que, tal y como ya hizo ayer el propio Pablo Iglesias, la dirección de Podemos le ha enseñado la puerta de salida al candidato a la comunidad, colocándolo automáticamente fuera del partido. Yo hubiera dimitido, aunque de algo tiene que vivir, le ha lanzado el secretario de organización Pablo Echenique a modo de reproche por seguir manteniendo su acta de diputado en el Congreso. Declaraciones de Echenique en la SER.
Yo, si fuera él, dimitiría, claro, que lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año y eso supongo que también pesa en su decisión.
Y mientras en Podemos soplan vientos de escisión, en el Partido Popular disfrutan hoy con el cambio de rumbo que encarna Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El cambio político es una realidad en esa comunidad autónoma, gobernada siempre por el PSOE, y los principales dirigentes del PP no han querido perderse ese momento que ven como un primer paso para la recuperación del gobierno de España por su partido cuando lleguen las elecciones generales. El líder andaluz se ha estrenado con un discurso en defensa de la unidad de España.
Vamos a defender España ante cualquier embate, por fuerte que sea, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestra comunidad autónoma. Que nadie dude de que esta presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles.
Viernes 18 de enero, hay más noticias, titulares con Marta Zúñiga. Caso Máster, la Audiencia de Madrid confirma su archivo parcial.
Lo hace para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, a excepción de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y de otros 3 procesados más que serán juzgados por falsedad documental.
El portavoz popular en el Ayuntamiento de Madrid apoya a la comunidad en el conflicto del taxi.
José Luis Martínez Almeida considera que el ejecutivo de Ángel Garrido es el único que afronta el problema entre los taxis y las VTC. El lunes, recordamos, comienza la huelga de los taxistas.
Decretado el secreto de sumario sobre la muerte a puñaladas de una joven en Meco.
El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, donde residía la víctima, ha guardado un minuto de silencio en repulsa por lo sucedido. La Guardia Civil busca al homicida, así como el arma del crimen.
Todo listo para el arranque de la Convención Nacional del Partido Popular.
Un cónclave con el que se busca revitalizar y reivindicar el espacio político de centro-derecha, reencontrándose con las ideas y principios que la formación defiende. Está previsto que congregue a 7.000 personas.
El policía Enrique García Castaño defiende la legalidad de la operación Kitchen.
El exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional dice que participó en ella por órdenes de Eugenio Pino, ex número 2 de la policía, ante la alarma social creada por Luis Bárcenas.
Y en deporte, sorteo esta tarde de la Copa del Rey, pendientes del Barcelona y de su posible eliminación, Laura Cabrera.
Y de la decisión que debe tomar en los próximos minutos la jueza única de competición de la Real Federación Española de Fútbol, Carmen Pérez, sobre esa alineación indebida del Barcelona en el partido de ida de los octavos de final ante el Levante, que ha sido denunciada esta mañana por el conjunto levantinista. El Barcelona considera que es en la Liga donde esa sanción debe cumplirse y no en la Copa, y además dice que está fuera de plazo ya la reclamación del conjunto levantinista. Todo en espera de ese recurso y de esa decisión. El sorteo a las 5 de la tarde de los 8 equipos que van a estar en los cuartos de final de la Copa del Rey, con el Real Madrid, el Getafe, el Girona, el Sevilla, el Valencia, el Español, el Betis, y veremos si el Barcelona. Y todo esto con el inicio de una nueva jornada de Liga, esta noche a las 9, Getafe a la vez, y también jornada de Euroliga en el baloncesto. El Real Madrid juega en Montenegro ante el Budućnost. Todo desde las 6:30 lo contamos en el 106 de la FM de Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos ya en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación en las carreteras. Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora encontramos ya tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en Alcobendas y hasta Nudo de Manoteras, la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Circulación lenta de salida por la 42 a su paso por Getafe y dificultades en la ronda de circunvalación M40 en Coslada hacia la A3. En el resto de carreteras madrileñas, de momento a esta hora se circula con normalidad. Eso sí, recuerden que es viernes, jornada en la que se prevé que haya un mayor número de desplazamientos. Por este motivo, desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué tal también ahora el tráfico en la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Acaban de retirarse hace pocos minutos unos vehículos implicados en un accidente en la zona de acceso al túnel de la Plaza de la República Argentina. Afectaban a la calzada en sentido Cuatro Caminos. Por esa zona ya se recuperan todos los carriles, se recupera la normalidad, pero observamos un vehículo que se encuentra detenido, en este caso en la salida por la Avenida del Mediterráneo, en la parte lateral que conecta con la zona del barrio de Vallecas. No observamos retenciones, pero sí recomendamos precaución. Y en esa zona próxima al puente de la Avenida del Mediterráneo, pero ya en la M30, se nota ya mayor lentitud en sentido puente de Vallecas. En la parte norte, los accesos desde la Avenida de Burgos al Nudo Norte y Nudo de Manoteras son los que ofrecen el tráfico más lento. Y por otra parte, se anima algo más la circulación en las salidas a la Avenida de América y también en la zona norte del Paseo de la Castellana.
¿Y qué podemos contar también de los autobuses de la EMT? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con motivo de las obras que se realizan en Camino de los Vinateros, la línea 71 traslada su parada provisionalmente unos 30 metros antes en la misma calle. Y ya esta noche, a partir de las 11:30, las líneas 30, C1, C2 y E4 modifican su itinerario en el Palacio de los Deportes.
El tiempo.
La inestabilidad meteorológica de hoy, con una mayor ventilación atmosférica y la que se anuncia para los próximos días, ha llevado al Ayuntamiento de Madrid a desactivar para mañana el protocolo anticontaminación, después de 4 días activado, con 2 jornadas en escenario 1 y otras 2 en escenario 2. La reducción de los niveles de contaminación mañana sábado, como decimos, no se va a adoptar ninguna medida. Protocolo pues desactivado, que vemos en la previsión meteorológica. Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos amanecido con el termómetro marcando mínimas bajo cero en varios puntos de la comunidad, 6 bajo cero en localidades del norte y 0 grados en la capital. La nubosidad está siendo la protagonista de la jornada, con el cielo muy cubierto y posibilidad de precipitaciones débiles en la cara noroeste que podrían ser en forma de nieve. Y es que va entrando un frente que se dejará notar especialmente mañana sábado, con lluvia por toda la comunidad y nieve en la sierra. Para hoy las temperaturas alrededor de los 8 en la capital, los 8 en localidades del norte y los 9 en el sur de la región.
2:08, las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y también con Nacho Cerezo en el control de sonido.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos encontramos.
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Estas rebajas son especiales en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Del 21 al 27 de enero puedes ganar 2.000 euros para que te des un capricho en rebajas. Además de cientos de premios inmediatos por participar. Y del 28 de enero al 3 de febrero disfruta de más descuentos en nuestro mercadillo de invierno. Las rebajas de Arturo Soria Plaza. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero... ¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid. Las noticias de las 2.
El pulso continúa, el cisma de Podemos, el mayor al que se enfrentan en sus 5 años de historia, después de que Rejón se haya pasado a la plataforma de Carmena, deja un escenario inédito en el grupo parlamentario de la Asamblea de Madrid. El tablero electoral se ha tambaleado de tal forma que con la llegada de Más Madrid y la previsible entrada también de Vox, serían 6 los partidos que van a batallar por conseguir el poder. De momento, el grupo de Podemos se ha partido en 2 y habrá que ver cómo van a encajar la nueva situación la semana que viene, cuya primera cita es el pleno extraordinario convocado para el jueves día 24. José Frutos.
Sí, la división en Podemos Comunidad de Madrid es profunda. Pablo Iglesias se encargaba anoche de despejar las pocas dudas que quedaban al respecto al anunciar que Podemos presentará una candidatura a la Asamblea de Madrid distinta a la de Rejón.
Íñigo no es Manuela. En la Comunidad de Madrid y en todos los demás municipios de nuestro país, Podemos saldrá a ganar, construyendo con Izquierda Unida y con el resto de aliados, Unidos Podemos y candidaturas municipalistas de unidad.
Una organización partida, por tanto, en 2, pero los rejonistas creen que todavía hay tiempo para evitar esa pesadilla. Clara Serra, portavoz de Podemos en la Asamblea, apoya el volantazo de Rejón, pero vaticinaba en Telemadrid que el aparato de Podemos acabará integrándose en su lista a la comunidad, la de Más Madrid.
Yo no concibo el escenario en el que haya una competición. Como digo, creo que es una propuesta que está invitando al resto de los actores a sumarse y que creo que es más eficaz, y creo que la discusión tiene que darse en ese sentido, pero sobre todo que estamos en el escenario en el que aparece esta propuesta por parte de Íñigo y de Manuela y que toca pensar cómo podemos estar todos y estar cómodos.
Una idea en la que incidía anoche en la SER el propio Errejón, al señalar que pese al cambio de siglas, él, en definitiva, es el candidato de Podemos elegido en las primarias.
Yo soy el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid y no hay la menor, a presidir la Comunidad de Madrid, y no hay la menor contradicción con, al mismo tiempo que se invita a las fuerzas hermanas, caminar de la mano con Manuela Carmena.
Pero, por ejemplo, a la corriente anticapitalistas no le vale el argumento. Piden candidatura propia de Podemos en la Comunidad de Madrid, pero también en el Ayuntamiento, como explicaba a esta emisora Onda Madrid el diputado autonómico Raúl Camargo. Todo esto ha originado el lógico desconcierto en los socios de Podemos, Izquierda Unida y Equo. Ambas formaciones, partidarias en principio de candidaturas conjuntas, han convocado a sus órganos de dirección en Madrid para valorar esta inédita situación.
Tal y como ocurriera ayer, hay múltiples reacciones por parte también de los demás partidos políticos, entre ellos el presidente Ángel Garrido, que se encuentra hoy en Sevilla, donde ha asistido a la toma de posesión de Juanma Moreno. Los socialistas, entre tanto, no ocultan su preocupación por las posibles consecuencias de esta jugada, además de criticar, Pepe, los proyectos personalistas.
Así es, el PSOE de Madrid sigue muy de cerca lo que acontece en Podemos. Los socialistas son conscientes de que la llegada de la izquierda al gobierno de la Comunidad de Madrid puede depender de lo que sumen con la formación morada. El secretario general, José Manuel Franco, desea una pronta solución al conflicto.
Deseamos la mejor de las soluciones para el problema que tiene ahora mismo interno Podemos, pero nosotros seguiremos nuestro camino con nuestro proyecto, con nuestras siglas y con nuestros candidatos.
Desde el Partido Popular, el presidente regional Garrido señalaba que el cisma surgido en Podemos es fruto de su propia naturaleza. Reflexión similar, la del portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado. Les escuchamos.
Yo creo que es un mal espectáculo en todo caso y un mal ejemplo lo que está ocurriendo en Podemos, pero bueno, es fruto
de un partido que yo creo que tiene instalada la vena estalinista, ¿no? Y por tanto, pues actúan de esta manera. Pero bueno, a mí no me alegra en todo caso que le ocurra eso a ningún partido. Yo creo que lo bueno es concurrir todos y que gane el mejor, ¿no? Que el mejor, de luego, en mi opinión, es el Partido Popular.
Bueno, a mí no me sorprende, porque los que hemos tratado de cerca a Podemos en la Comunidad de Madrid sabemos que funcionan así, que están más preocupados de sus sillones, están en permanente lucha interna, se están despellejando día sí, día también.
Declaraciones de Aguado en el programa 120 Minutos de Telemadrid.
El desafío de Errejón complica la candidatura de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo aclara la disputa en el Ayuntamiento de la capital. En su carta a los inscritos, Pablo Iglesias despejó el camino, aceptó que Podemos no se presente y deja que Carmena pueda hacer su lista del primer al último nombre. Desde el equipo de la alcaldesa, Rita Maestre se ha mostrado convencida de que en mayo habrá una única candidatura tanto en el consistorio de la capital como en la Comunidad de Madrid, Mar García.
Sí, parece que es la conclusión. Pablo Iglesias renuncia a plantar cara a Carmena. Podemos no será un problema. La alcaldesa puede elegir los nombres que quiera para su lista electoral sin exigencias, sin imponer siglas. Es esa otra consecuencia de la brecha abierta en Podemos. Es la carta y son las palabras, el compromiso de su secretario general, de Pablo Iglesias.
El nuevo proyecto de Manuela se parece muy poco al de Ahora Madrid de hace 4 años. Pero si ese proyecto y las exigencias de Manuela de decidir su lista del primero al último nombre son la condición de posibilidad para que los corruptos y los reaccionarios no vuelvan a gobernar en Madrid, estamos dispuestos a hacernos a un lado y a no presentarnos a las elecciones municipales de Madrid. Pero con todo el respeto, Íñigo no es Manuela.
Pablo Iglesias acepta por primera vez que Podemos renuncia a presentarse en Madrid capital si Carmena quiere hacer toda su lista, y Rita Maestre, en declaraciones a Radio Nacional, está segura de que en mayo habrá una única candidatura también para la comunidad.
En mayo de 2019 va a haber una sola candidatura, un solo proyecto político, con todas las organizaciones políticas dentro y con mucha otra gente además. Y lo va a haber en Madrid ciudad y lo va a haber en Madrid comunidad.
Lo dice Maestre, que está entre los concejales de Podemos, suspendidos temporalmente en el partido desde que hace meses rechazaran presentarse a las primarias de la formación y se sumaran a la candidatura de Carmena Más Madrid.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo parcial del caso Máster, carpetazo para 19 investigados por los delitos de prevaricación y cohecho, menos para la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, y de otros 3 procesados más que van a ser juzgados por falsedad documental. Cifuentes, por cierto, reapareció anoche con la publicación de un vídeo en Instagram criticando que la exministra Carmen Montón, que dimitió tras ser acusada de presunto plagio en un trabajo de fin de máster y que la jueza decidió el sobreseimiento al no ver infracción penal alguna, esté cobrando una altísima indemnización, 4.500 euros al mes, mientras ella no percibe ni un solo euro. No todos somos iguales, hay políticos honrados que no nos aprovechamos de nuestro cargo, aseguraba Cifuentes, que se ha mostrado indignada. Paloma Nolasco.
El vídeo es de anoche, en directo, en la calle y de poco más de 3 minutos. Se difundió a través de la red social Instagram y en él comienza diciendo que está muy preocupada por las diferencias económicas que existen entre lo que cobran unos excargos públicos en comparación con otros. Se refiere, en primer lugar, a lo que dice que va a cobrar la exministra de Sanidad, Carmen Montón, por haber estado en política no más de 3 meses.
Va a cobrar durante varios años la no despreciable cantidad de 4.500 euros mensuales en concepto de indemnización, pues por haber sido ministra, supongo, durante apenas 90 días.
A continuación, Cristina Cifuentes señala lo que va a cobrar ella después de 3 años en la presidencia del Gobierno regional y otros 3 en la delegación del Gobierno.
0 euros, que es como tiene que ser.
Y recuerda en el vídeo que durante su mandato suprimió el Consejo Consultivo como lugar de retiro de expresidentes con sueldo fijo y cuantioso. Con ellos se compara.
Tienen sueldos, que tienen coches, conductores, secretarias y demás. Bueno, pues yo no tengo absolutamente nada.
Y concluye diciendo que no todos los políticos son iguales y que a los de izquierda se les permite casi todo.
El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid se pone del lado de la comunidad en el conflicto de los taxistas con los vehículos VTC. José Luis Martínez Almeida defiende que el gobierno de su compañero Ángel Garrido es el único que ha decidido afrontar este problema. Recordamos que la huelga comenzará el próximo lunes a las 6 de la mañana, en la semana en la que arranca Fitur. El portavoz del PP les ha pedido que eviten los paros, coincidiendo precisamente con la celebración de esa feria internacional. Eva Prat.
Dice José Luis Martínez Almeida que ante el conflicto de los taxis, el gobierno socialista ha dejado la patata caliente en manos de las comunidades autónomas, mientras que el ayuntamiento no está haciendo uso de sus competencias. Concluye el portavoz municipal que la única administración que se ha preocupado del tema es la regional y pide a los taxistas que lo tengan en cuenta, evitando que la huelga coincida con Fitur.
Le pido al sector del taxi que tratemos de llegar a un acuerdo, por favor, antes de Fitur, que nos estamos jugando mucho con Fitur y que si hay algún partido que es comprensivo con el sector del taxi y que ha decidido que hay que poner manos a la obra y poner una solución, es el Gobierno de la Comunidad de Madrid y, por tanto, el Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Que no cuente el sector del taxi con los que dan una patada para adelante, que no cuente el sector del taxi con los que le apoyan, pero que teniendo competencias no han hecho absolutamente nada.
El portavoz popular en el consistorio también se refería a la sentencia que anula el cambio de nombre de la calle Capitanaya. Dice Martínez Almeida que el propio juez asegura que el cambio no contó con la participación ciudadana y que fue una decisión caprichosa.
El compañero de Manuela Carmena dice en un momento dado dos cosas. Que qué consulta a los vecinos de esa calle hubo. Y en segundo lugar dice que la actuación de Manuela Carmena en el cambio de en la denominación de esa calle Capitanaya por poeta Joan Maragall fue caprichosa y arbitraria. Que un juez le diga a una jueza como Manuela Carmena que ha tenido una actuación caprichosa y arbitraria como alcaldesa de Madrid, ¿para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a seguir? ¿Para qué vamos a seguir con Manuela Carmena?
Según Almeida, con el cambio de callejero se busca ganar una guerra que perdieron todos los españoles y ha reprochado a Ciudadanos que votara a favor de esa modificación.
Trabajadores de la empresa Arge Formación, contratada por el Ayuntamiento de la capital para impartir talleres y cursos, se han manifestado en la Plaza de la Villa esta mañana en protesta por el despido de 35 empleados. Estos trabajadores, que ofrecen sus servicios para los centros culturales del consistorio, llevan meses denunciando su precariedad, ya que están cobrando en algunos casos 6 euros a la hora, una situación a la que se ha referido también el portavoz del PP en el Ayuntamiento de la capital, José Luis Martínez Almeida.
Para Íñigo Errejón y para Manuela Carmena, las personas, su debilidad en ocasiones en el ámbito laboral, son meros instrumentos y meros cauces para que puedan llegar al poder y puedan gobernar. No tienen absolutamente ningún tipo de sensibilidad social, porque si la tuvieran no contratarían becarios sin pagarles un duro, no contratarían personas por 6 euros la hora y harían grupos de trabajo para ver cómo lo solucionan y no permitirían que se produjeran este tipo de situaciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los vecinos de Villanueva de la Torre, el pueblo de Guadalajara, en el que vivía Miriam, la joven encontrada muerta, apuñaladas en un camino de la vecina localidad madrileña de Meco, han guardado hoy un minuto de silencio convocado por el Ayuntamiento. El juzgado de instrucción número 5 de Alcalá de Henares, que lleva el caso, ha decretado secreto del sumario. Ángel García.
Todas las hipótesis están abiertas, desde la violencia de género, aunque no consta ninguna denuncia de malos tratos, a la agresión sexual. Aquí será determinante la autopsia. El suceso ha conmocionado a Lobera, el pueblo donde Miriam Álvarez estaba empadronada con sus padres, y Villanueva de la Torre, que hoy comparten minuto de silencio, como explica su alcaldesa Vanessa Sánchez.
No se va a ir el dolor y además tampoco el miedo, porque hasta que no sepamos definitivamente qué es lo que ha sucedido, ese pan. O esa alarma social, no vamos a ser capaz de calmarla.
El juez ha decretado secreto del sumario y hay bastantes dudas. Sorprende que Miriam fuera atacada cuando paseaba 4 perros, los suyos y los de la amiga con la que vivía, y que los animales, que ahora mismo están en un centro de Azuqueca, no la defendieran de la agresión. Muchos vecinos de Villanueva compartían con Miriam estos paseos con los perros.
Era una chiquita jovencita y muy maja, pero iba con 4. Pues uno era un braco de Weimar, como este que tengo aquí. Otro era un Malinois, otro era un bodeguero y otro un Golden. Y súper buenos, o sea que no eran perros malos ni nada.
Tampoco se ha encontrado aún el arma homicida con la que mataron a Miriam, de más de una decena de puñaladas. Sí se ha hallado en una papelera de una gasolinera cercana una camiseta manchada de sangre, lo que podría indicar que el homicida o homicidas habrían huido en coche.
Noticia ahora en Galapagar, donde los cacos han vuelto a acampar a sus anchas. En las últimas horas se han registrado una tentativa de robo, aún sin denunciar, y otro asalto a una vivienda en la que, al parecer, un menor presenció la escena. Se trata de dos nuevos robos en viviendas con los dueños en su interior, tras producirse la semana pasada una retención ilegal de dos menores en su domicilio con el objetivo de que la madre fuera a sacar dinero al cajero. Nos lo va a contar nuestra corresponsal en la zona, Pilar Rivera.
Sí, en un domicilio de la calle Peñote, los ladrones sustrajeron 500 euros e intentaron llevarse un televisor, al parecer, aunque aún no está confirmado por Guardia Civil, delante de un menor que en ese momento llegaba a su casa. Hechos estos denunciados. En el caso de lo sucedido en La Navata, aún sin denunciar, los dueños huyeron de su vivienda, en la que encerraron al atracador, que finalmente escapó por una ventana. Se suceden los robos en Galapagar, una situación que vuelven a denunciar desde policía local.
Hay que tener en cuenta que Galapagar es uno de los municipios más grandes territorialmente de la Comunidad de Madrid y que con sus 33.000 habitantes es muy complicado y a veces imposible cubrir todos los avisos con tan solo un patrulla en la calle. Sin duda, la falta de efectivos en la plantilla no solo afecta a los propios compañeros, que tienen que atender un gran número de avisos de distinta consideración, con el peligro que ello conlleva en algunas ocasiones estar solo un patrulla, sino que, como ya venimos denunciando, cuantos menos policías, más inseguridad.
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación.
Esta noche ha tenido lugar la primera jornada del plan extraordinario de limpieza de Alcorcón y la situación ha mejorado, aunque desde Esmasa, la empresa de servicios municipales, aseguran que el problema no se va a solucionar hasta que lleguen los camiones. Y los culpables de este retraso, según el alcalde, son los grupos de la oposición, María Martínez de Mora.
El alcalde de Alcorcón ha aprovechado la visita al lago del Parque de Polvoranca esta mañana para pronunciarse sobre el asunto de la basura. David Pérez ha denunciado la situación de bloqueo que sufre el municipio desde hace meses y ha señalado a los grupos de la oposición como culpables, en especial a Ciudadanos.
Y ahí nos encontramos con la figura de Ciudadanos, Ciudadanos que vota el 96% de las veces con PSOE y Podemos. Y en el tema, como digo, de la basura, ha tenido un papel fundamental para que no podamos limpiar, para que no podamos adquirir los medios.
Medios que empiezan a llegar. Hoy se han recibido dos de los camiones y entre febrero y marzo llegará el resto. Mientras, Esmasa ya ha puesto en marcha ese plan extraordinario de limpieza aprobado en el último Consejo de Administración. Esta noche ha sido la primera jornada de trabajo y, aunque fue escasa en personal voluntario, ha asegurado la presidenta de Esmasa, Ana Gómez, sí se consiguió sacar un operativo más potente de lo habitual.
Y estas son acciones puntuales para una situación puntual en la que se encuentra el Corcón y el objetivo es mitigar la situación actual y, en tanto en cuanto lleguen los camiones, que esperamos que para principios de marzo ya puedan estar aquí, con lo cual yo creo que volveremos a ver en muy poco tiempo al Corcón limpio.
Hasta que lleguen, se seguirá trabajando con ese plan de choque. Mañana tendrá lugar la segunda jornada de trabajo y el sábado próximo la tercera. La ampliación del turno de noche está previsto que se incorpore a partir de la semana que viene.
El Museo Arqueológico Regional reúne los restos de los 94 cadáveres hallados en 2017 en la calle Atocha de la capital. El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Jaime de los Santos, ha dado a conocer las conclusiones del informe antropológico. Una carga de caballería acaecida entre 1625 y 1808 podría estar detrás de la muerte violenta de estas personas. Los cuerpos fueron hallados durante la actuación arqueológica de emergencia llevada a cabo durante las obras de rehabilitación y construcción de un teatro de la sociedad cervantina. Así lo ha contado el consejero Jaime de los Santos.
Hicieron 94 cráneos, algunos de ellos además con unos cortes, unas laceraciones que, según el estudio que se ha hecho, parecen ser de golpes contundentes por parte de arma blanca, y luego se ha hecho un estudio muy interesante que los data entre 1625 y 1808. Allí estaba la iglesia de los Desamparados.
Tras el hallazgo, la Comunidad de Madrid ordenó la exhumación de los restos y la elaboración de un análisis antropológico. Ahora, estos restos, como decimos, están reunidos en el Museo Arqueológico Regional.
que yo quiero ser el aire.
Antonio José finaliza su gira A un milímetro de ti, el segundo álbum de estudio del que fuera ganador de un popular concurso de talentos televisivos y a quien vamos a ver, podemos ver esta noche a las 9:30 en el Wizzing Center.
Por si acaso tú te escapas, ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca. Te propongo cuatro planes para averiguar nuestra historia que está por venir.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Crisis en Podemos, día 2 de la alianza entre Errejón y Carmena, que ha dinamitado la formación morada a 4 meses de las elecciones. En el capítulo de hoy anotamos que, tal y como ya hizo ayer el propio Pablo Iglesias, la dirección nacional de Podemos le ha enseñado la puerta de salida al candidato a la comunidad, colocándolo automáticamente fuera del partido. Yo hubiera dimitido, aunque de algo tiene que vivir, le ha lanzado el secretario de organización Pablo Echenique a modo de reproche por seguir manteniendo su acta de diputado en el Congreso. Son declaraciones de Echenique a la SER.
Yo, si fuera él, dimitiría, claro, que lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que bueno, pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año y eso supongo que también pesa en su decisión.
Y mientras en Podemos soplan vientos de escisión, en el Partido Popular disfrutan hoy con el cambio de rumbo que encarna Juanma Moreno como nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El cambio político es una realidad en esa comunidad autónoma, gobernada siempre por el PSOE, y los principales dirigentes del PP no han querido perderse ese momento que ven como un primer paso para la recuperación del gobierno de España por su partido cuando lleguen las elecciones generales. El líder andaluz se ha estrenado con un discurso en defensa de la unidad de España.
Vamos a defender España ante cualquier embate, por fuerte que sea, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestra comunidad autónoma. Que nadie dude de que esta presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles.
Viernes 18 de enero hay más noticias, titulares con Marta Zúñiga. Todo listo para el arranque de la Convención Nacional del Partido Popular.
Un cónclave con el que se busca revitalizar y reivindicar el espacio político de centro-derecha, reencontrándose con las ideas y principios que el Partido Popular defiende. Está previsto que congregue a 7.000 personas.
El policía Enrique García Castaño defiende la legalidad de la llamada Operación Kitchen.
El ex jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional dice que participó en ella por órdenes de Eugenio Pino, el ex número 2 de la policía, ante la alarma social creada por Bárcenas.
Caso Máster, la Audiencia de Madrid confirma su archivo parcial.
Y se da carpetazo para casi una veintena de investigados por cohecho y prevaricación, salvo para la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes. Publicaba ayer precisamente un vídeo en el que se mostraba, por otro lado, indignada por la indemnización cobrada por la exministra Carmen Montón, que dimitió, recuerden, tras ser acusada de plagio.
El portavoz popular en el ayuntamiento apoya a la comunidad en el conflicto del taxi.
Martínez Almeida considera que el ejecutivo de Garrido es el único que afronta el problema entre los taxis y las VTC. El lunes comienza la huelga de los taxistas.
Decretado el secreto de sumario sobre la muerte a puñaladas de una joven en Meco.
El ayuntamiento de Villanueva de la Torre, en Guadalajara, donde residía la víctima, ha guardado un minuto de silencio en repulsa por lo sucedido. La Guardia Civil busca el homicida así como el arma del crimen.
Prosiguen las tareas de rescate del pequeño Julen.
Los equipos que intentan rescatar al niño de 2 años que cayó en un pozo de más de 100 metros en Totalán han iniciado la perforación de 2 túneles verticales. Estos pueden llevar a los rescatadores a alcanzar el lugar en el que quedó atrapado el pequeño el pasado domingo.
Onda Madrid, área de servicio público.
Nuevo repaso al estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Jorge López, buenas tardes.
Buenas tardes. Problemas de viernes ya en las carreteras madrileñas. Entrada está complicada la 1 por Alcobendas, Las Tablas y hasta Nudo de Manoteras por la 2, Torrejón, y por la M607 en el entorno de la Universidad Autónoma. De salida está complicada la 2 en Alcalá y la 42 en Getafe, y en ambos sentidos la A6 en el plantío. La M40 densa en Hortaleza hacia la 2, Coslada hacia la 3, Villaverde y Mercamadrid hacia la 4, Pozuelo hacia la 5 y Monte Carmelo y Valdemarín hacia la A6.
Mucha intensidad también en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Así es. Con el inicio del fin de semana se nota mayor actividad y ya se complica algo más el tráfico en algunos tramos de la M30, sobre todo los próximos al nudo norte y el nudo de Manoteras. Y también tenemos que destacar mayor lentitud por la zona oeste, el paseo del Marqués de Monistrol, Puente de los Franceses en sentido San Pol de Mar. Y en la zona próxima al Puente de Ventas, nada más rebasar el Puente de Ventas en sentido norte, en la calzada lateral hay un percance, se corta un carril y por lo tanto hay mayores problemas. Ya observamos un tráfico muy lento, retenciones desde la zona del Puente de Vallecas hasta, como decimos, rebasar el Puente de Ventas en ese sentido norte. En cuanto a puntos del interior, donde vemos que hay un tráfico más lento a esta hora, es sobre todo en la salida por el Paseo de la Castellana en ese sentido nudo norte y también en los accesos a la Avenida de América.
El tiempo.
Muchas nubes hoy en los cielos de la Comunidad de Madrid. Previsión meteorológica, Tania Garralda, buenas tardes.
Buenas tardes, ya hemos empezado a notar un cambio porque un frente ha entrado en la península dejando precipitaciones en el noroeste. A nosotros nos va a llegar mañana sábado, dejándonos lluvia generalizada, especialmente por la tarde. La nieve volverá a cubrir la sierra madrileña y es que las precipitaciones ya serán en forma de nieve en las cotas más altas. Hoy cielo muy cubierto durante toda la jornada, que nos espera que deje precipitaciones excepto en el noroeste. Precipitaciones débiles en forma de nieve en los puntos más altos. Las temperaturas máximas rondando los 8 en la capital y el norte y los 9 en el sur de la comunidad.
37 minutos y serán las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Nacho Cerezo a los mandos técnicos y con María José Francisco en la producción.
En 2 hasta las 2 empezamos el año 2019 con cambios.
¿De lunes a viernes quizá?
Eso es, de lunes a viernes, todas las noches.
O todas las madrugadas, como tú prefieras.
O como tú quieras.
¡Estos son las 2 hasta las 2!
¡Qué bueno, por favor!
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Ahora los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Onda Madrid, las noticias de las 2.
Al borde de la expulsión dejaba ayer Pablo Iglesias a Íñigo Errejón tras anunciar por sorpresa que renuncia a ser el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid del próximo mes de mayo. El ex número 2 de la formación morada anunció que se va a presentar con las siglas de la plataforma progresista que lidera Manuela Carmena, y hoy el secretario de organización, Pablo Echenique, ha asegurado que él habría dejado el escaño si decidiera concurrir con otro partido, además de rechazar que pueda seguir siéndolo, como insiste en mantener el propio Errejón. José Frutos.
Sí, la dirección de Podemos no oculta que la decisión de Errejón le sitúa fuera del partido. Es más, Pablo Echenique, secretario de organización, aseguraba en la SER esta mañana que el ex número 2 de la formación morada debería dejar su escaño en el Congreso.
Yo
si fuera él ni que iría, claro, que lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que bueno, pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año y eso supongo que también pesa en su decisión.
Y es que el giro estratégico de Errejón le deja tan fuera de Podemos que ni siquiera hace falta expulsarle, según argumentaba Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso en Radio Nacional.
No se puede expulsar a quien ya se ha ido. En el momento en el que tú anuncias que te vas a presentar a las elecciones por otra marca, que no es el partido que te eligió como diputado, tú mismo te has colocado fuera del partido.
El aparato de Podemos considera además que Íñigo Errejón ha actuado con completa deslealtad al optar por no presentarse a la comunidad bajo la marca de Podemos. Es más, competirá Podemos con otro candidato si la formación morada mantiene su decisión de concurrir por su lado a las elecciones autonómicas. Un cisma que las errejonistas Clara Serra y Rita Maestre, portavoces en la Asamblea y en el Ayuntamiento respectivamente, creen que se puede evitar. Hablan de que habrá finalmente lista única a la comunidad, pero la de Errejón, la de Más Madrid.
Yo no concibo el escenario en el que haya una competición. Como digo, creo que es una propuesta que está invitando al resto de los actores a sumarse y que creo que es más eficaz.
Estoy bastante tranquila con que no haya una competición en la comunidad, porque además sería bastante extraño que la hubiera en la comunidad y no la hubiera en la ciudad de Madrid.
Y mientras, desde el sector de los anticapitalistas, se insta a la dirección a no moderarse y presentar en la comunidad una candidatura, dicen, rupturista.
Contrasta la guerra interna de Podemos y los aires de escisión que soplan desde ayer en la formación morada con la sensación de cierta euforia contenida en el Partido Popular. Uno de los motivos, sin duda, es la toma de posesión este mediodía en Sevilla del nuevo presidente de Andalucía, Juanma Moreno, durante un acto en el que han coincidido Mariano Rajoy, Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santa María, cuyo reencuentro ha sido muy buscado hoy por los fotógrafos tras la disputa mantenida por el liderazgo del partido, Paloma Nolasco.
Acto multitudinario en el Parlamento. Allí ha jurado el cargo ante el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. Ha defendido que su Ejecutivo será un aliado fiel del Gobierno de la Nación porque, dice, la confrontación estos años desde los gobiernos socialistas ha restado oportunidades al progreso de Andalucía. Colaboración por este lado y confrontación, no lo duda, por otra, para quien quiera trocear el país.
Vamos a defender España ante cualquier embate, por fuerte que sea, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestra comunidad autónoma. Que nadie dude de que esta presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles.
Convencido de que estamos ante un momento crucial en la historia de Andalucía, ha hablado de la necesidad de reformas valientes, palabras para los andaluces que residen en Cataluña y que deben sentirse representados, interés por visitar cuanto antes Ceuta y Melilla y deseos para que los jóvenes tengan las oportunidades que no han tenido hasta ahora.
Les digo que voy a abordar de frente los muchos problemas que tienen para poder construir un proyecto de vida en nuestra tierra a través de un empleo digno, una formación de calidad y una vivienda accesible. No nos podemos permitir perder el ingenio, el talento y la audacia de la juventud.
Previamente, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, ofrecía lealtad institucional y diálogo al nuevo presidente de la Junta. Y en contraste con la radicalidad de Ferraz, Batet ha tenido palabras de agradecimiento público al trabajo del gobierno de la socialista Susana Díaz y la actuación de su administración, tanto durante el gobierno de Pedro Sánchez como con el gobierno de Mariano Rajoy.
Quiero acabar agradeciendo públicamente el trabajo desarrollado por el gobierno de la presidenta Díaz y la actuación de su administración, un agradecimiento que asumo por la dinámica desarrollada durante el gobierno del presidente Sánchez, pero que puedo extender también a la relación desarrollada en años anteriores con el gobierno del presidente Rajoy.
También se ha referido a su segunda familia, la del PP, personificando el agradecimiento en Pablo Casado. El líder popular decía esta mañana que la toma de Andalucía es solo el principio.
Y estoy convencido de que la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta de Andalucía también va a ser el primer paso para muchos gobiernos autonómicos y municipales que en mayo va a recuperar el Partido Popular y también para la recuperación del gobierno de España en cuanto haya elecciones generales.
Bueno, con la presidencia lograda en Andalucía a partir de las 5 de la tarde, el PP celebra una convención nacional para rearmarse ideológicamente con vistas a las elecciones de mayo. Buscan diferenciarse de Vox, revitalizarse como el centro-derecha y dar la imagen de un partido unido y libre de corrupción. Julio Martínez.
El Partido Popular se renueva para seguir vivo, con nuevo logo que destaca la palabra populares para relegar las siglas PP a la mínima expresión y con una nueva versión de su himno. Todo sin renunciar a la base, porque de lo que se trata es de mejorar sin abandonar sus principios y reivindicarse como el único espacio de centro-derecha dispuesto a dar la batalla en todo el país. Eso y limpiar la imagen de corrupción que les persigue, aunque hoy seguían dando pasos en falso ante los escándalos. El vicesecretario Javier Maroto desmentía a su compañera Andrea Levy que esta mañana en la cadena SER dejaba caer al portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, implicado en la operación Kitchen.
Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus hechos y desde luego pensar que las siglas siempre están por encima de las personas. Las cosas que escucho, las cosas que leo, no me gustan mucho y no creo que tengan cabida dentro del Partido Popular.
Haremos exactamente lo que el presidente y la dirección nacional ha adoptado en cualquier caso, sea quien sea esa persona, pero siempre que se produzcan hechos probados, cosa que no sucede en este momento.
La imagen de un partido unido se conseguirá a medias. Los expresidentes Rajoy y Aznar participarán en el conclave, pero en días diferentes. Aún así, el empeño del PP por la unidad es claro. Pondrán a disposición de los 7.000 asistentes una app, Freedom Social, una especie de Tinder para que los afiliados del PP puedan encontrarse. Ayer por la noche, el presidente madrileño Ángel Garrido y la candidata a sustituirle Isabel Díaz Ayuso publicaron una foto de unidad que apuntala el camino que quieren seguir los populares en esta convención.
El Partido Popular, entre tanto, ha impuesto su mayoría en el Senado para que el presidente del Gobierno, para que Pedro Sánchez, comparezca el próximo jueves en un pleno extraordinario. Quieren que explique el contenido de la reunión que mantuvo con el presidente Quintorra el pasado 20 de diciembre. En el Consejo de Ministros está Noelia Ontoria. ¿Cómo se han tomado allí, cómo se ha tomado el Gobierno esta cita? Noelia, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues el Gobierno asegura que Pedro Sánchez no va a acudir al pleno del Senado, no va a acudir a esa cita porque estará en la cumbre económica de Davos y la ministra portavoz Isabel Celá lamentaba así la decisión del PP.
Es decirle que el presidente de gobierno estará en Davos en ese momento y por lo tanto no podrá acudir a la cita, pero más allá de eso es que resulta extraordinariamente excepcional que de pronto y de manera inopinada se le reclame una cita sin hablar con la persona del presidente, se le reclame una cita para un día 24 para hablar, me dice, de los 21 puntos que ya el presidente, por cierto, manifestó que eso eran monólogos.
El Gobierno rechazaba aplicar el 155 en Cataluña, como pidió ayer el Parlamento extremeño, porque es inconstitucional si no se ha incumplido la ley, y anuncia que volverá a reunirse con miembros del Govern el viernes. Allí se concretará, en Barcelona, la nueva estrategia de partidos que reclaman los independentistas.
En el Consejo, además, Noelia, han aprobado un plan de 800 millones de euros de inversión en 7 años para mejorar la seguridad y el funcionamiento de los centros de internamiento de extranjeros y que estudiará la sustitución de las concertinas en la frontera con Marruecos.
Sí, retirará las concertinas en las zonas más vulnerables porque, explica el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, esos medios cruentos no son disuasorios para que los inmigrantes entren por la frontera con Marruecos.
En esas zonas serán, pero siempre vuelvo a decir, con mayores parámetros de seguridad y, evidentemente, sin medios cruentos.
La decisión forma parte de un plan integral de mejora de la seguridad que mejorará cuarteles de la policía y la Guardia Civil, pero además también transformará los centros de internamiento de extranjeros en nuevos modelos, han dicho, de seguridad, pero con humanidad. Así lo explicaba Grande-Marlaska, que hoy además ha anunciado la desclasificación de nuevos documentos relacionados con la operación Kitchen, que ha calificado como una causa absolutamente grave que entra en el marco de la corrupción.
Precisamente el comisario de policía, García Castaño, supuesto socio de Villarejo en los turbios negocios que se investigan en la Audiencia Nacional, ha dicho sobre esa operación Kitchen que fue legal y que el objetivo era encontrar el dinero que el ex tesorero Bárcenas tenía en el extranjero. En otra de las piezas de la investigación, el juez ha citado como investigado al jefe de la sección informática del Consejo del Poder Judicial. Este organismo lo ha apartado provisionalmente de sus funciones. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Una investigación que se embrolla por momentos con ese último citado, Juan Carlos Garcés, jefe informático del Consejo General del Poder Judicial, que podría haber facilitado al comisario Villarejo información al margen de cauces legales para que éste la empleara en sus negocios. Se le atribuyen delitos de cohecho y revelación de secretos. De momento, y hasta que se aclare su situación procesal, el Consejo lo ha suspendido cautelarmente de sus funciones. En cuanto a la operación Kitchen, urdida supuestamente desde el Ministerio del Interior para robar información sobre el PP a Bárcenas, ha continuado declarando Enrique García Castaño, como ya hiciera el también comisario Eugenio Pino, exdirector adjunto operativo de la policía. Ha negado esa operación, dice que no se llamaba así y que fue un dispositivo legal para investigar al extesorero popular.
No existió, no existió. ¿Y un dispositivo para controlar a Luis Bárcenas?
Para averiguar el dinero, los fondos y los extraterrestres.
Afirma que lo de Kitchen se lo ha inventado Villarejo, al que quien es considerado su mano derecha ha tildado de mentiroso y canalla. El lunes será Villarejo quien declare de nuevo en la Audiencia Nacional.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a dos nuevos impuestos, la tasa Google, que busca gravar parte de los servicios digitales, y el impuesto de transacciones financieras, que cargará la compra de acciones de grandes empresas. El objetivo del Gobierno es recaudar con estos dos tributos más de 2.000 millones de euros al año, Pablo López.
Una cifra que se divide entre los 1.200 millones del impuesto sobre determinados servicios digitales y los 850 del impuesto a las transacciones financieras. El Gobierno destaca que los cálculos son conservadores. El primero de ellos gravará la publicidad basada en intereses en Internet. Las empresas deben tener un volumen de ingresos superior a 750 millones de euros a nivel mundial y obtener en España al menos 3 millones de euros. Estará gravado con un 3% y se liquidará trimestralmente. Isabel Celá reconoce que son el primer país en adaptarse a la nueva realidad de Internet.
España es el primer país de la Unión Europea, aunque toda la Unión Europea está reflexionando sobre la imposición, es decir, está casi en la determinación de imponer este tributo.
El otro impuesto, basado en el modelo francés y presente en 10 países de la Unión Europea, gravará con un 0,2% la adquisición de acciones de empresas españolas cotizadas y con un valor de mercado superior a los 1.000 millones de euros, algo que hoy por hoy afectaría a todas las empresas del IBEX 35, pues mientras Inditex es líder con una cotización de 74.000 millones de euros, Técnicas Reunidas es la más barata al valer 1.200 millones de euros. El Gobierno estima que estos dos impuestos recaudarán cerca del 40% de lo que busca con sus medidas fiscales.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Una abogada de 48 años ha sido asesinada en un domicilio de Zaragoza y el presunto autor del crimen, de 50 años, condenado por violencia machista, se ha suicidado en Teruel al arrojarse por el viaducto. La víctima había sido abogada de su presunto asesino en 2003, cuando fue juzgado por matar a tiros a su mujer en la localidad turolense de la Puebla de Híjar. Ángel García.
La víctima, Rebeca Santamalia, era la abogada de su verdugo, José Javier Salvador Calvo, condenado en 2003 a 18 años de prisión por matar de 11 tiros a su esposa, Patricia Maurel, entonces candidata del PP a la alcaldía de la Puebla de Híjar, en Teruel. José Salvador Calvo estaba en libertad condicional desde enero de 2017. Según la delegada del Gobierno en Aragón, Carmen Sánchez, Rebeca Santamalia era algo más que la abogada de Calvo.
Fuentes de la investigación lo que consideran que entre ambos existía una relación personal. Por lo tanto, es un crimen de violencia de género, y así lo podemos confirmar.
Violencia que, como en el caso de Miriam, asesinada en Meco, condena el Gobierno central por boca de su portavoz, Isabel Celá.
Que se trata de violencia contra las mujeres, una violencia contra la que este Gobierno sigue comprometido y no vamos a dar ni un paso atrás. Pedimos al resto de formaciones políticas que sigan con nosotros en esta lucha y no se dejen deslumbrar por nuevas ideas. Las mujeres se lo agradecerán.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Esta tarde a las 5 se sortean los cuartos de final de la Copa del Rey, en principio con 8 equipos, Real Madrid, Getafe, Girona, Sevilla, Valencia, Español, Betis, y veremos si el Barcelona a esta hora debe decidir, o en breves instantes, la juez única de la Real Federación Española de Fútbol, juez única de competición, Carmen Pérez González, sobre la denuncia presentada por el Levante, reclamación por alineación indebida en el partido de ida del Barcelona del jugador Chumi. El jugador estaba sancionado con 5 tarjetas amarillas, fue titular con el Barça en el partido de ida, y a partir de ahí las diferentes interpretaciones de la reglamentación, y sobre todo un dato clave, y es que ese recurso se ha puesto fuera de plazo, ya que pasaron ya el tiempo previsto. El Levante tenía hasta el lunes a las 2 de la tarde para haber hecho esa reclamación. Estamos muy pendientes de esa posible descalificación del Barcelona, que parece en principio que no va a ser así, porque a las 5 de la tarde, como decimos, se tienen que sortear los cuartos de final de la Copa del Rey. A todo esto, hoy iniciamos una nueva jornada de Liga, la 20, es el inicio de la segunda vuelta con el Getafe Alavés. Lo contaremos esta tarde en el 106 de la FM, con dos bajas importantes para el Getafe, como son Mauro Arambarri y Dimitri Fulquier. Para mañana sábado a las 4 y cuarto, el Real Madrid recibe al Sevilla, sumido en una crisis de juego. Solari recupera a Courtois en la portería y a Benzema, que jugará con una fractura en el dedo meñique. Para el técnico argentino, el francés es una pieza clave y espera que pueda evitar el quirófano.
Karim tiene una, como sabéis, tiene una lesión en un dedo, en el dedo meñique. Creemos que eso no es un problema para que él desarrolle su carrera de futbolista, ¿no? Ni este fin de semana, ni el miércoles, ni el que viene. Y él se lo vi muy bien, y se lo vio muy bien entrenando, y lo vimos contento. Obviamente estaría más contento si no se hubiera producido ninguna lesión, pero está bien, lo vi bien y lo vi de buen humor, así que estamos contentos de que esté con nosotros otra vez.
Mañana a las 6:30 el Atlético de Madrid visita al Huesca tras su eliminación coopera, con más bajas todavía para Simeone, que solo puede contar con 13 jugadores sanos de la primera plantilla. Las bajas de Saúl, Vitolo, Costa, Felipe y Savic se han sumado hoy la de Kalinic, con Ambida, Liti y Gelson Martín con molestias físicas. De este modo, Simeone se ha visto obligado a llamar a 5 canteranos. Plantilla muy corta, que todos esperan que sea completada en este mercado de invierno, incluido Simeone, aunque no lo diga abiertamente.
Bueno, ¿se acuerdan que ustedes me preguntaron en Año Nuevo qué le pedía a los Reyes y todas esas cosas? Paciencia y la tranquilidad, ¿no? Paciencia y energía. Las tengo muy bien y tranquilo, esto es largo, hay que esperar sentado, tranquilito.
Y ya para el domingo quedará el Rayo Vallecano Real Sociedad y el Barcelona Leganés, un Leganés que viene de ganar al Real Madrid en la Copa y al que se le dan bien los grandes. Hoy lo ha dicho Pellegrino, su entrenador.
También podría enumerar muchas veces que hemos perdido muchas más veces, o como entrenador también, que las que he ganado, ¿no? Ahora, bueno, para mí lo importante es que el equipo pasó casi una vuelta de que jugamos con el Barcelona. El Barcelona tampoco es el mismo. Nosotros, yo creo que todos los equipos, a medida que van pasando...
Y en baloncesto hoy tenemos cita con el Real Madrid y la Euroliga, jornada número 19. El equipo juega en Montenegro ante el Buducnost en la jornada 19 de la Euroliga. En el Abierto de Australia, clasificado para octavos de final, Rafa Nadal y Bautista, y a punto está de perder Verdasco frente a Cilic. En el quinto set gana 5-3 el croata, finalista el año pasado en este Abierto de Australia.
Viernes, día de estrenos de cine, repasamos algunos con María José Francisco. Glass es la secuela que completa la trilogía del Protegido y Split.
Bruce Willis encarna a un hombre que tiene la capacidad de no ser herido. James McAvoy es el hombre de las mil y una personalidades, y Samuel L. Jackson, el propio señor Cristal, que continúa sedado en la institución mental donde está recluido. Aún así, tiene un plan para escapar y lo hará para reunirse con la bestia.
Creer en uno mismo es contagioso.
Soy la doctora Ellie Staple y soy psiquiatra. Me especializo en individuos que creen...
La favorita llega avalada por muchos premios.
En el Festival de Venecia, los Globos de Oro, los BAFTA, el Instituto de Cine Americano, casi todos reconocimientos a la película en sí y a Olivia Colman como mejor actriz. Una película de época en la que está presente la astucia, la risa y la manipulación. Siglo XVIII, Inglaterra en guerra con Francia y una reina debilitada por su estado de salud. Su amiga Lady Sarah es quien ocupa el trono hasta que por medio aparece una sirvienta ambiciosa cuya amistad con la reina tendrá una segunda intención.
¿Me has mirado?
Soy la reina.
Pero estáis loca.
Hacéis un tejón.
Una carrera de langostas, luego nos las comemos. ¡Marchaos!
Disparadle algo.
Comedia española en Gente que viene y va.
Adaptación de la novela de Laura Norton, Todo iba bien, en la vida de Bea, una joven arquitecta, hasta que pilla a su novio con una de las presentadoras más guapas de la tele. A su vez, la acaban de despedir, así es que buscará una nueva vida en su pueblo natal, un paisaje idílico, un futuro incierto y un vecino misterioso. Clara Lago, Carmen Maura o Alex García forman parte del reparto.
Oye, Bea, ¿si nos casamos?
¿Qué? ¿No te has enterado?
También una producción chilena.
La francesita y una joven mujer con carácter, atractiva y valiente, que vive en un barrio marginal en el Chile de Pinochet con su madre y su hija pequeña.
Y además un documental musical.
Mujeres, de Coque Maya, es un retrato del artista y su relación con ellas.
La gran aventura de los Loonies y el libro mágico es la propuesta infantil de esta semana.
Con la cantante Lucrecia acompañada de esta tropa de trapo para salvar el mundo fantasía.
Mar. Los dragones son seres fantásticos, no existen.
Pues claro que existen.
¡De peluche!
Creo que hay algo que puede ayudar a Mar. ¿Sí?
Ven con los Loonies a descubrir.
Después de tanto tiempo podemos entrar en el libro para conseguir el colmillo.
Son 30 años de éxitos de Dr. Livingstone, supongo.
Primer concierto de su gira 30 aniversario que tiene lugar esta noche en la sala Independence en Atocha.
Si no la tratas bien, te va a dejar con ese tonto.
Si no la tratas bien,
por eso llámala.
Son las 3 de la tarde. Recordamos lo fundamental a esta hora. Resumen con la ayuda de Marta Zúñiga. Pablo Echenique cree que Errejón debe dimitir.
Pero añade en declaraciones a la SER, de algo tiene que vivir. Considera Echenique que debería dejar su escaño tras anunciar que va a concurrir a las autonómicas madrileñas con otro partido político.
Yo si fuera él dimitiría, claro, que lo coherente es dejar el escaño. También es verdad que bueno, pues de algo tiene que vivir Íñigo Errejón hasta mayo de este año y eso supongo que también pesa en su decisión.
Caso Máster confirman su archivo parcial.
La Audiencia Provincial de Madrid confirma ese archivo parcial del caso para 19 investigados por prevaricación y cohecho, excepto para Cristina Cifuentes. La expresidenta regional publicaba ayer, por otra parte, un vídeo en una red social criticando lo que va a cobrar la exministra Carmen Montón, que dimitió acusada de plagio por haber estado en política no más de 3 meses.
Madrid desactiva mañana las restricciones al tráfico por contaminación.
Todo tras la reducción de los niveles de concentración de dióxido de nitrógeno y la mejora de la previsión de ventilación atmosférica. Reunión de la Comisión de Evaluación del Aire en Madrid. El año pasado descendieron los niveles contaminantes, el año que menos estaciones han superado los límites de dióxido de nitrógeno, con un destacado descenso en Madrid Central, lo ha dicho Inés Sabanés, delegada de Medio Ambiente y Movilidad.
Estación a estación todos han ido disminuyendo, los hay desde las estaciones de Madrid Central, que creo recordar que era 13-14%, o a estaciones que han rebajado mucho más el nivel de contaminación, y no hay ninguna salvo una estación que es un parque que ha tenido un aumento, pero que ha sido muy puntual y en unos días.
Dolor y silencio en Villanueva de la Torre, en Guadalajara, tras la muerte de su vecina Miriam en un camino de Meco.
Todas las hipótesis están abiertas, desde la violencia de género, aunque no consta ninguna denuncia de malos tratos, a la agresión sexual. Aquí será determinante la autopsia. Vanessa Sánchez es la alcaldesa de Villanueva.
No se va a ir el dolor y además tampoco el miedo, porque hasta que no sepamos definitivamente qué es lo que ha sucedido, ese pánico o esa alarma social, no vamos a ser capaz de calmarla.
Juanma Moreno Bonilla jura su cargo como presidente de la Junta de Andalucía.
Y ha defendido que su ejecutivo será un aliado fiel del gobierno de la nación. Dice que la confrontación estos años desde los gobiernos socialistas ha restado oportunidades al progreso de Andalucía.
Vamos a defender España ante cualquier embate, por fuerte que sea, con la solidez de nuestras convicciones y la fortaleza de nuestra comunidad autónoma. Que nadie dude de que esta presidencia de la Junta de Andalucía mantendrá una beligerancia activa con quienes quieren trocear nuestro país y dividir a los españoles.
Hasta aquí las noticias de las 2. Se quedan ahora con Madrid Trabaja y toda la actualidad del mercado laboral con Javier Peña. Les esperamos el lunes. Buen fin de semana. Un saludo y muy buenas tardes.